En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Comenzamos absolutamente en vivo nuestra edición de hoy, martes 25 de marzo, siendo las 13:05. Tenemos un interesante panel que se inaugura, evidentemente, con el tío conductor, don Tomás Bengolea. Qué agrado tenerte en tu programa. Bienvenido. Un poquito mejor la voz, ¿no?
Más o menos la voz, pero con una buena noticia, y es que mañana miércoles, día en que en general no vengo, vendré. Porque la Corporación de Asistencia Judicial está en paro.
No solo la tuya.
No, a nivel nacional.
Mira tú.
Así que no tengo que ir a Colina mañana.
¿Pero no era inconstitucional los paros de los funcionarios públicos?
No puedo pronunciarme respecto a las personas con las que trabajo.
Yo recomendaría que revisaran el artículo 19, número 16, inciso final, donde estrictamente prohíbe la huelga en los funcionarios públicos municipales, pero bueno, ¿para qué vamos a respetar la Constitución? Nos acompaña también un gran amigo, don José Ignacio Palma, gracias por estar acá.
Profesor
de Republicanas,
Palma.
De Acción Republicana, profesor universitario.
Columnista.
Papá de la María Gracia, qué cosa más extraordinaria.
Es el dato más importante de todo.
Sin duda que sí.
Está resfriada.
Exacto, está muy resfriada, pobrecita, no hemos podido mandar a la sala alguna. Y no deja de sonreír, sí, exactamente. Sí. Siempre alegre. No, muy feliz de estar acá como siempre, especialmente en un día tan importante, lo vamos a comentar más adelante, en el día del niño que está por nacer.
Así es, el día de la Anunciación, la solemnidad que celebra hoy, y que además es el Día Nacional del Niño por Nacer y la Adopción. Sin duda lo vamos a conversar, pero no vamos a dejar de saludar antes a don Álvaro Vergara. Gracias por estar acá, Álvaro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto también compartir panel con mi amigo José Ignacio.
Partamos con eso, pues tú pusiste el tema, sin duda que es una fecha muy importante, aprobado en el Congreso, el Día Nacional del Niño que está por nacer, diversas instituciones han organizado celebraciones, por ejemplo, el concejal Vicente Martínez, panelista también de nuestro programa los días miércoles, consiguió que se iluminara con un color especial el frontis de la Municipalidad de Santiago, el Palacio Consistorial, ahí en la Plaza de Armas, para conmemorar, ¿cierto?, el Día del Niño que está por nacer. Entiendo que hay seminarios que se han organizado, por ejemplo, en Talca, a propósito de la presentación del libro Aborto y Eutanasia, donde también va a participar el doctor Jorge Becker, con la colaboración de la Universidad Santo Tomás y también del Instituto República, la Fundación Chile Siempre. Ahí va a estar Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida. Entiendo también que el fin de semana hubo una actividad por varias organizaciones pro vida también en la Plaza de Armas, invitando a las personas a manifestarse por la vida. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cómo lo ves, José Ignacio?
Bueno, este es sin duda siempre un día importante, porque hablamos de la dignidad de un ser humano. Ya quizás esto ya a esta altura de la vida, después de tanto debate que se ha dado sobre el aborto, es reiterativo decirlo, pero la persona que está por nacer desde la concepción es un miembro de la especie humana, y por tanto merece la misma protección de su vida que merece cualquier otro ser humano, sin importar el tiempo, el lugar, la edad, el sexo, su condición, etcétera, etcétera. Pero sin duda que en los últimos, ya a esta altura, 8 años ya, se ha vuelto todavía más importante, porque en septiembre de 2017 fue cuando se aprobó, o sea, se promulgó en Chile la ley de aborto en 3 causales, ¿cierto? Que si bien es, a ver, esto por cierto no es una noticia positiva, pero si uno quisiera mirar el vaso medio lleno, en su minuto se hablaba de que en Chile habían supuestamente entre 30.000 y 150.000 supuestamente abortos clandestinos en la época,
hasta,
que
hasta 200.000 incluso llegó a decir
se hablaba. Cuestión, dato que no tenía absolutamente ningún sentido, porque si el aborto es clandestino no hay absolutamente cómo saber si es que ocurrieron o no. Pero bueno, por tanto, habían proyecciones de que supuestamente todos los años se iban a producir al menos unos 3.000 abortos bajo las causales, en el fondo, que proveía esta ley como autorización para que los hospitales y las clínicas que no hicieran una objeción de conciencia pudieran realizar abortos. Y lo cierto es que hasta junio, el 30 de junio del año pasado, de acuerdo a números entregados por el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud, solamente... Digo solamente de nuevo, porque es poco en comparación a lo que se veía, pero sigue siendo absolutamente gravísimo, porque estamos hablando de vidas humanas. 3.609 personas abortaron en Chile. 2.080 de esos casos fueron por malformación del feto, 1.296 casos por riesgo de la vida de la madre, que como sabemos aquí, no me quiero extender tanto, esta era como una falsa causal, porque era cierto que en Chile, bajo el principio del doble efecto y la Lex Artis, ya se podían en el fondo
salvar la vida de la madre,
salvar la vida de la madre y tener como consecuencia no deseada eventualmente la muerte del feto, pero no como el producto de un acto dirigido a acabar con la vida de ese ser humano, digamos, ¿cierto? Y además 896 casos producidos por la causal de violación. Termino diciendo, creo que Monseñor Chumalí ha repetido esto últimamente, ha estado lúcido en alguna de sus intervenciones en el último tiempo, también a propósito del tema del Viernes Santo, que cuando las mujeres... Las causales por las que las mujeres prefieren abortar, las más nombradas son soledad, en el fondo, y también presión, en el fondo, de las parejas, que están muy relacionadas. O el hombre la presiona, o...
Incluso la familia.
O el hombre la abandona, claro, en el fondo. Por tanto, ¿qué es lo que dice Monseñor Chumalí? Cuando las fundaciones, por ejemplo, que están asociadas a la iglesia, pero también otras en el mundo, ejercen un apoyo a esas mujeres... La gran mayoría de los casos prefieren no abortar y seguir en el fondo cuidando la vida de ese ser humano en hacia adelante. Termino con un... Yo creo que a nosotros también es importante hacer un llamado aquí al público masculino, entre comillas. Porque acá hay una gran responsabilidad. Se habla mucho del rol de las mujeres en el tema del aborto, pero hay una gran responsabilidad de los hombres. Porque se ha hecho común, cada vez más lamentablemente, el de tener estas relaciones de pareja media flexibles, donde el hombre desaparece, es medio ausente. Y eso hace proclive a un escenario en donde eventualmente las mujeres lamentablemente prefieren abortar. Por tanto, los hombres en esa línea tenemos una responsabilidad que no es menor, de obviamente tener relaciones estables, cuidarnos nuestras parejas y tener hijos en el seno de una familia con cariño, amor, que quiera criar y cuidar obviamente a esos niños que están por nacer y que después nos traerán tanta alegría al mundo.
Don Álvaro Vergara.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Ignacio. Solo agregaría que este tipo de fecha, aparte de hacer pequeños gestos que al final son lo que terminan cambiando, digamos, el panorama de creciente secularización a nivel nacional, también tienen que ser fechas para reflexionar. Reflexionar a nivel político, también individual, y me parece que son puntos que tiene que levantar sobre todo el mundo cristiano y católico, del cual nosotros, dicho sea de paso, provenimos, pero también debería incitar a una reflexión mucho más allá, y no solo lo pienso en el mundo de la izquierda, sino que dentro de la propia derecha. Recordemos que el tema del aborto ha sido objeto de debate creciente en los últimos años. Incluso una candidata presidencial en el segundo proceso constitucional dijo que iba a salir a la calle a marchar si era necesario.
¿Puedo mencionarla?
Sí, no hay problema.
Defender las tres causales.
Para defender las tres causales, claro. Porque según ella se ponían en peligro los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Es decir, no solo estaba defendiendo las tres causales, sino que, dicho sea de paso, tomaba para sí una retórica que es bastante discutible. Y por otro lado, también creo que esta reflexión debería intentar poner en juego posiciones de izquierda y siguiendo con personas que con nombre y apellido que han hecho esto una causa, la misma ministra de la mujer, pues, y la ministra de la mujer ha celebrado que ella misma se hizo un aborto, una intervención, y lo ha dicho así en todas las instancias que ha podido. Entonces yo creo que elaborar gestos, también procesos de reflexión, es lo que tenemos que hacer nosotros, pues, y sobre todo no dejar de lado la batalla por reconfigurar los términos doctrinales y rescatar también toda la doctrina que hay sobre este tipo de temas en nuestro propio sector, que muchas veces se olvida.
Fíjate que estaba leyendo los comentarios, doctora Costa, las personas que ya nos escriben por el chat en directo, y nos pone Andrea, nos escribe: soy madre adoptiva de una niña preciosa cuya madre la concibió en una situación muy difícil. Y es muy bonito el comentario que nos hace, porque la verdad es que el día de hoy, este 25 de marzo, que costó mucho en su minuto que se promulgara como una ley y que se declarara como el Día Nacional del que está por nacer y la adopción, permite reconocer dos realidades tan importantes y tan valiosas para el bienestar de una sociedad, ¿no? Para el auténtico bienestar de una sociedad. No es el bienestar material, no es acumulación ilimitada de bienes contingentes, sino para el auténtico crecimiento del alma humana, como es, primero, reconocer la vida del que está por nacer, proteger la vida del que está por nacer, identificar, reconocer ahí a una persona digna y sujeta de derechos, pero al mismo tiempo valorar y aplaudir el tremendo trabajo que hacen miles de familias a lo largo de Chile adoptando niños, ¿no? Tantas familias, tantas personas que, por diversas razones, que uno no puede entrar a juzgar, tienen hijos y no son capaces de sacarlos adelante o de criarlos, de mantenerlos en su familia, que los terminan entregando en adopción, que ven en familias tremendamente generosas que deciden adoptar un futuro y un espacio para desarrollarse como jóvenes, como niños. Entonces, es un día muy especial, ¿ya? Y yo creo, aprovechando esta conversación, que es importante relevarlo, porque hay tanta tentación, sobre todo en el mundo político, en el mundo de los cálculos, esas personas que esperan la encuesta el fin de semana, todos los domingos en la tarde, muy nerviosos a ver cuál es el tema de la semana. Hay tanta tentación por dejar detrás estos temas, ¿no? Por no meterse. Oye, este tema no es rentable, no genera réditos políticos, puede generar alguna disyuntiva, algún problema, alguna polémica, nos puede restar votos. Y la verdad es que empezamos a olvidar los temas auténticamente importantes. El día que está por nacer las opciones de la mayor importancia. Nos recuerda primero el rol que tiene el mundo provida de trabajar para que en Chile haya cada día menos abortos. Porque no es solo una discusión legal respecto a hasta cuándo está autorizado o no la práctica del aborto, sino también cada uno de los abortos, los enumerados, los detallados, José Ignacio, cada uno de los abortos que se realizan en Chile son abortos que a las personas que somos prohibidas nos deben llevar a movilizarnos en contrario, ¿no? A redoblar los esfuerzos para evitar que esas madres aborten por soledad, por depresión, por presión de sus parejas, por abandono, y a darles una respuesta auténticamente humana. Y al mismo tiempo, para pensar nuestro sistema de adopción, ¿no? Un sistema que muchas veces se ve tan enquilazado, medio viejo, añejo,
burocrático,
cuando uno ve que hay más padres buscando adoptar que niños en adopción, y uno dice, bueno, ¿cómo somos capaces de lograr el equilibrio que es tener un proceso de adopción que sea lo suficientemente serio y riguroso, es decir, que garantice o de algún modo evite al máximo posible las posibilidades de que ese niño llegue a una familia que no sea capaz de criarlo, pero al mismo tiempo, ¿cómo es lo suficientemente eficiente para que las personas que quieren formar una familia por medio de la adopción puedan hacerlo? Porque ahí hay un proyecto muy bonito. Yo creo que esos son temas relevantes para fin de año, ¿eh? Este año hay elecciones. Usted que nos está escuchando va a tener que elegir diputado, va a tener que elegir senador en algunas regiones, va a tener que elegir el candidato presidencial en primera vuelta. Este es un tema importante. ¿Ah? Obviamente los temas urgentes y que nos aprietan el zapato todos los días son la crisis de seguridad, la base del crimen organizado, del narcotráfico, es el costo de la vida, es el bajo crecimiento económico. Pero en estos temas sensibles que van al fondo de los valores que contribuyen la sociedad, es donde se juega el futuro auténtico de las civilizaciones. ¿Cómo tratamos a los más débiles? ¿Dónde reconocemos el inicio de la vida humana? ¿Cómo le damos protección a las madres? En un país, además, doctor, cuya tasa de natalidad, lo hemos conversado los martes pasados, hoy día enfrenta una crisis muy severa. Lo conversábamos, recién venimos de un café con el doctor Acosta, con una persona, gran colaborador de Voces por Chile, y hablábamos de tremenda crisis de natalidad en Chile y el mundo. Y cómo, además, la solución en Europa ha sido que al final lo único que tienen hijos son los musulmanes, que además es un segundo problema, digamos, adicional para Occidente. Entonces, qué día más importante, ¿no? Y qué bueno poder dedicarles a la gracia de tener un programa de radio, querido amigo, con línea editorial clara, digamos, poder dedicarle minutos de conversación a una fecha tan importante, doctora Acosta.
Yo agregaría algunas cosas. Tú lo mencionabas. Una sociedad más humana es una sociedad que se preocupa especialmente por los más débiles. Porque uno podría preguntarse, ¿eh? ¿Para qué existe el Estado de Derecho? ¿Para qué existe la vida en comunidad? Si no es justamente vivir de alguna manera en la ley de la selva, en la ley del más fuerte. ¿Y cómo una ideología como la ideología de izquierda, del feminismo radical, del wokismo, logró meterse tan a fondo como para llegar incluso a considerar que el aborto era la manifestación más excelsa de la femineidad, cuando es justamente al revés? Lo que diferencia, entre otras cosas, a las mujeres de los hombres es que las mujeres pueden gestar. Una sociedad se destruye si no hay mujeres en esa sociedad, porque necesita, para poder perseverar en el tiempo, una sociedad que las mujeres puedan gestar. Qué cosa más maravillosa. Para los que hemos tenido la suerte de tener hijos, de tener un matrimonio, en el caso mío yo tengo 5 niños, no hay cosa más maravillosa que tener una guagua, que ir a hacerle una ecografía y ver, por ejemplo, cómo va creciendo semana a semana, cómo se va desarrollando, cómo le late el corazón. Porque una mujer, cuando ve un examen como un test de embarazo, un test rápido, lo único que ve es una rayita sobre otra, pero inmediatamente ya sabe que lo que viene ahí no es cualquier cosa, no es un montón de células. Si ni siquiera aquellas ministras feministas de izquierda, muchas de ellas del Partido Comunista, o diputadas, presidentas de la Cámara de Diputados, expresidente de la Cámara de Diputados, que les tocó ser mamá, ni siquiera ellas fueron capaces de resistirse a subir una ecografía. Ni siquiera el presidente de la República fue capaz de resistirse a subir una ecografía a sus redes sociales y mostrar con orgullo que no era un montón de células.
Efectivamente.
Sino que era su hijo. Su hijo que no, probablemente no sabían si era hombre, si era mujer, no sabían si era inteligente o le iba a costar un poco más la vida, no sabían si iba a ser buena persona o mala persona, no sabían si venía sano o venía enfermo, pero sabían una cosa, que era su hijo y que lo amaban desinteresadamente, simplemente porque es su hijo. Eso es con lo que hay que conectar nuevamente a propósito de días como hoy, de que vuelva la sensatez, que vuelva la racionalidad, de justamente una sociedad proteja a aquellos que no tienen voz, como los niños por nacer, como los adultos mayores con enfermedades graves cerca de la muerte, y que por lo tanto hay que cuidarlos y no ofrecerles la muerte como la solución, y dejar de tener a la muerte, a la cultura de la muerte, como la solución de todos los problemas. Porque tú mencionabas, Álvaro, a una candidata que dijo que está dispuesta a marchar porque se mantuviera la cultura de la muerte con el aborto, pero esa misma candidata en seguridad que nos propone, de nuevo, la pena de muerte. Y si tú le preguntas a la eutanasia, estoy seguro que nos va a decir que también, la pena de muerte. Cambiemos esa ideología de la muerte por una ideología de la vida, del respeto a los más débiles, del apoyo a los que lo necesitan, y que sea un cambio cultural que nos permita el día de mañana decir con orgullo que revertimos, por ejemplo, las tasas de natalidad que han ido hacia la baja. Porque miren ustedes el sufrimiento también de los abuelos. ¿Cuántos abuelos o cuántos padres se dan cuenta que nunca van a poder ser abuelos? Porque no van a tener nunca un nieto. Porque le vendieron tanto que el tener un hijo era un problema, que el kilo de guagua estaba tan caro, que era imposible, que económicamente no daba, que era una carga. Pues sí, siempre va a ser antieconómico.
Perdón,
pero el milagro de la vida va por otro lado.
Y lo grave es que hay gente de la tercera edad que no es abuela, pero el drama de nuestra generación va a ser que gran parte de nuestra generación no va a tener ni hijos en el fondo para que se hagan cargo de ellos. Ese sí que va a ser un drama, ni hijos ni nietos. Con los cuales compartir y que te ayuden y te cuiden,
digamos. Eso es lo bonito de un día como hoy día, ¿no? Como de nuevo, como los auténticos valores de la vida social están tan interconectados, ¿no? La importancia de la vida, de la familia. Lo conversamos cuando teníamos caminando con el doctor Acosta. En alguna parte salió una nota, no la he pillado. Yo creo que era como en la revista El Sábado, a ver si la Catita nos ayuda por ahí. Yo sé que está muy preocupada por la pausa, pero nos puede dar un par de minutos y nos ayuda buscando esta notita. Pero esto que comentábamos, ¿no? Abuelos decepcionados porque no van a tener nietos.
La revista Ya.
La revista Ya. Y la contracara que plantea José Ignacio, ¿no? ¿Y quién se hace cargo de nuestros padres? Cuando tantas veces buscamos la solución en el Estado, ¿no? Nosotros en la discusión de pensiones lo hablábamos en su minuto. Me acuerdo haber escuchado en su minuto un diputado, que hoy día es alcalde de una connotada comuna, que decía, oye, lo que pasa es que mi madre recibe una pensión miserable de 250 mil pesos, así que esto es indignante, y por eso está bien que la gente salga a la calle. El diputado hoy día gana 8 millones de pesos brutos. Supongo que tendrá algo para aportar a su propia madre, ¿no? ¿Quiénes son los primeros a ser responsables? Entonces, un día como hoy tan importante, nos están llegando muchos comentarios, tenemos que hacer una pausa.
Tenemos que hacer una pausa. Dos saludos. Uno, Elena Méndez, que está de cumpleaños. Día gran
nuestra auditora. Nuestra querida Elena Méndez.
¿Está de cumpleaños? 73 años. Le mandamos un gran
bien vivido. Esperamos que esté muy bien de salud, querida Elena.
Así es.
Puede contarnos cómo avanza ahí sus procedimientos. Un abrazo muy apretado desde nuevo.
Y segundo, saludo también a Sebastián Paupín, que nos dice un futuro sin hermanos, sin tíos, ni abuelos. Qué cosa más triste, ¿eh?
Durísimo.
Qué cosa más triste.
Bueno, vamos a una pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando con Álvaro Vergara, investigador del IES, del Instituto de Estudios para la Sociedad, con José Ignacio Palma, profesor, miembro de Idea Republicana y de Acción Republicana. Estamos en compañía, como siempre, del doctor Jorge Acosta, y a la vuelta ya superamos los 100 likes, pero hay comentarios realmente bonitos que hay que leer a la vuelta
de
la pausa.
De todas maneras.
Aquí en Nuevas Voces.
De Radio Agricultura, ¿qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Acuña. Presente.
Ortiz. Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo la TAM, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
¿Buenos Aires, Búzios o Punta Cana? No te pierdas Travel Sale en Viajes Falabella. Es como un Fiverr, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y hasta en 12 cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos nuestros canales de atención. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, querido amigo, nos tiraron al aire sin avisar y ustedes discutiendo de la etimología del concepto del aborto.
Pero que siempre es muy interesante discutir, o conversar más bien, o aprender de don José Ignacio Palma, porque quiere que te diga Tomás Bengolea. Oye, hay muchos comentarios muy emotivos.
Muchos comentarios, y hay muchos auspiciadores hoy día que son una novedad, querido amigo.
Bueno,
quiere
que partamos por ahí, sin duda.
No, saludamos. Primero saludamos. No han llegado
comentar. Sigamos las tradiciones. No, este programa es un programa de tradiciones.
Es un programa, efectivamente. Lo que se hace bien no se cambia. Eso es básico.
Pío Venturino dice, ojo que también hay un carabinero herido en el Congreso. Sí, o sea, en el Congreso en Valparaíso.
Lo estamos viendo.
Violenta manifestación de los pescadores artesanales frente al Congreso Nacional.
Lo estamos viendo en pantalla. Queridos amigos, nos escribió mucha gente en esta conversación. Ya, dramático, me van a tratar.
Concentración,
Tomás Bengolea. A Tomás Bengolea acá, que es el anillo matrimonio.
Que se lo entregaron el sábado, imagínate.
Que se sepa,
gracias.
Se sepa.
No, ¿cómo que se lo entregaron? Lo compré yo hace harto tiempo. El sábado lo dijeron. Está bien.
Ya
lo
hacía,
lo hoy, claro, lo compré con seguro por si se me perdía. Porque de todas maneras, ya.
Tere, está clara aquí la prioridad que le están dando.
Hay muchos comentarios muy bonitos a propósito del tema que estábamos conversando y yo sé que el profesor Palma lo emocionó. Pero aprovechamos a saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo, a Nemesio Melo, a José Luis González Busto, a Silvia Yancamil, a Ia Fotografía, que dice que poco se incentiva el cuidado y el valor de la familia, a Ana Aguirre Vergara, a Alto Cafetería, a Juan Carlos Díaz Aguirre, que te hace una consulta, doctora Costa, la voy a leer cuando pille porque te la puso en otro comentario que ya voy a encontrar. Y ahí te la planteo. Saludos para María Luisa Carballo, saludos para Loreto Espinosa, Luis Pérez dice, Cast es el único gran defensor dentro del espectro político de respeto y restricto el derecho a la vida desde la concepción al término natural. Saludos para Pablo Marambio, saludos también para Cabo Odguer, saludos para Rodrigo Codoseo, saludos para Cecilia Arancibia, que nos cuenta que perdió una guagua, ¿no? Por aborto espontáneo, ya habiendo tenido dos hijos. Saludos, por supuesto, para ella, saludos para el 100% Music Lover, que nos dice viva la vida, ¿no? Para Luis María Ramírez, que dice, es bueno detenerse en los valores que importan, la vida
siempre. Saludos para Sergio Montero, saludos para Juan Villarreal, que nos escribe desde Recoleta, un cristiano 100% creyente. Saludos para todo el pueblo cristiano que nos escucha. Saludos para Julissa Urbina, que dice: tengo tres primos hermanos que son adoptados, pero ellos son nuestra sangre, son mis primos, nos queremos mucho, y como es Dios, hasta se aparecen a mi familia. Así que saludos para Julissa Urbina, para Pía Venturelli, saludos también para Mónica Cáceres, para Leslie Ullarse, que dice: excelente panel, listo mi like. Todos como sociedad deberíamos valorar la vida desde su concepción. Los hijos son una bendición y la muestra de amor más grande de Dios. Saludos para Cecilia, que dice que es inmensamente bendecida de ser abuela de su princesa María Gracia.
Efectivamente, perdón, solo para sumar más causales para emocionarse, digamos. Ustedes ya la vieron, ya me mandan esta foto. Gracias. Que la María Gracia está desde mi departamento ahí mirando el programa.
La María Gracia, la hija de José Ignacio, nos está viendo en estos minutos absolutamente en vivo y en directo por los canales de YouTube de Radio Agricultura. Saludos a Eduardo Oñate, a Pablo Lobos, a Luis Pérez, a Jonás, a Patricia Isabel Rivas Astorga. Saludos también a
los viudos también de Pachar Pentier, que le mandaban saludos, que no nos pudo acompañar el día de hoy porque está enfermita, enferma, en Concepción, pero recuperándose.
Así que anda un virus.
Le mandamos saludos a ella y a todos los que nos escuchan desde el 88.1 FM en Concepción.
Si hay dolor de garganta, hay algo de tos, hay algo en congestión, ¿cuál es el recetario?
A ver, lo más probable es que estén con un resfrío, se les va a pasar. No necesitan antibióticos, tengan paciencia y pueden usar medicamentos para aliviar los síntomas. Un buen descongestionante, estos típicos día y noche, analgésico como el típico paracetamol y un antiinflamatorio, sobre todo si no son hipertensos, cualquiera que tenga en la casa. Con eso, más un poquito de limonada, ¿cierto? O este spray de propóleo que siempre le ayuda a las personas. En una semanita de andar bien. Si no se pasa en una semana, visite a su médico más cercano.
Muy bien. Entre ellos el doctor Acosta, que atiende a queridos amigos en la Alameda con 18.
Y le mando muchos saludos también a muchos de los pacientes que son fanáticos del programa y que siempre también me lo comentan cuando me van a ver a la
Nos mandan saludos, queridos amigos, desde Temuco, Ricardo Maldonado, desde Peñalolén, Gloria Miranda. Y si insisto en que acorten los conectados y tendremos más tiempo con nosotros. Oye, sí, la verdad es que mira cómo tenemos la voz con una hora de programa. Si esto fuesen 2 horas de programa diario, estaríamos absolutamente... Yo decía, doctora Costa, mira la ignorancia. Yo siempre decía que uno estaba afónico, pero no se dice así.
Claro, la afonía es completamente sin voz. Ah, okay. Y puede ser si es que efectivamente tuviera un programa de 4 horas seguidas en las condiciones que está hoy día. Pero puede estar disfónico, como estás ahora, que la voz se escucha un poquito apagada porque están inflamadas tus cuerdas vocales, porque estás padeciendo de una inflamación de la laringe en este minuto.
Este diagnóstico es vivo, querido amigo. Gratuito y de calidad. El doctor Jorge Acosta, Karen Valderrama, saludos para ella. Doctor Acosta.
Oye, saludos desde Antofagasta también nos mandaban, saludos desde Renca, desde varios lugares del país, siempre le mandamos saludos en los distintos lugares donde.
Sebastián Popín pregunta: ¿el doctor receta pisco sour? No, se los toma, seamos honestos.
Es complicado ese tema, yo pisco sour, es complicado.
No, yo sé que no, me da dolor de cabeza el pisco sour a mí, harto.
Depende si es peruano o es chileno.
En cambio, el pisco con Coca-Cola y harto hielo.
No falla.
Señor Palmer, el fin de semana se tomó bastante, digamos, el día sábado.
Pues ver, menos que celebrado.
Hay que celebrar. Ahí sí quedaste fónico.
Oye, sí, mamá. Alguien puso un micrófono
en la celebración.
Y Vicente Martínez.
No, lo dio todo.
Alguien se preguntaba con quién se casa Martínez, porque era como un novio 2.0. Bueno, en fin, ¿por qué lo vamos a pelar en público si yo lo huevo lo suficiente con el grupo? Doctora Acosta, estamos contentos porque hace una semana llena de auspiciadores. Cuéntanos primero, ¿qué sorpresa nos trae hoy día? Martes, Caja 18.
Caja 18 te apoya con el seguro obligatorio SOAP 2025. Cómpralo desde 3.500 pesos en la app Caja 18. Exclusivo para todos sus afiliados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Grupo Educar nos dice que está construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre su trabajo en www.grupoeducar.cl. Y volvió uno de los auspiciadores favoritos de Tomás Bengolea y sé que también de José Ignacio Palma, que quiere llevar a la Gracia de vacaciones. Y si nos vamos a Buenos Aires, a Bucio, o mejor aún, a Punta Cana, ¿dónde se iría José Ignacio Palma?
Punta Cana me lo vienen pidiendo hace rato. Así que...
¿Y qué elige Álvaro Vergara?
cualquier lugar con tal de salir.
Donde sea. Donde sea. Y Tomás Bengolea, ¿alguno de estos va a ser el destino de la luna de miel, Tomás Bengolea?
No, de la luna de miel no, de la despedida de soltero sí.
Álvaro Vergara también se casa el próximo año, así que también vendrá la luna de miel, aquí hay buenas sugerencias.
No, yo me voy a, tengo un par de escapadas a Buenos Aires en mayo, que entre los tres destinos, Buenos Aires es insuperable, la mejor ciudad de América Latina, lejos.
Vaya.
Hispanoamérica, para no ponerme socialista.
Vayas donde vayas, aprovecha que comenzó el Travel Sale de Viajes Falabella. Es como un cyber, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes, todo incluido y hasta 12 cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos sus canales de atención, solo en Viajes Falabella.
Oye, quiero mandar un saludo especial a Political Incorrect.
Que
me escribió por Instagram el otro día, reveló su identidad.
Ah, no, qué notable.
Y yo le dije la verdad, que es que cada vez que escribe me da una envidia tremenda porque nos escribe desde Madrid. Sí. Entonces ahora a propósito de la garganta pregunta, ¿qué tal una buena sangría?
Ah, bueno.
Una buena sangría. Imagínate sangría, doctora Costa, en Gran Vía, con unas tapas, con unos pinchos.
Qué maravilla.
Conversando con Iván Espinosa Los Monteros, con el profesor Miguel Ayuso. Pero eso es vida. Ahí vamos a estar en julio. Ese sí que es el destino de luna miel. Oye, se nos va a ir el bloque en saludos, pero dedicamos un minuto a este bloque más corto, pero no por eso menos importante. Yo quiero mandar un abrazo muy especial a todas las familias que nos estén escuchando y quienes tengan familiares ahí, particularmente, por supuesto, de la región del Biobío, pero en especial de la región de la Araucanía y la localidad de Traiguén, ¿no? Que ha sido víctima de una serie de incendios los últimos días, se han quemado escuelas, estuvo a punto de entrar a la ciudad al fuego, por supuesto, varios campos, cosechas, en fin.
Se han conocido videos dramáticos.
Tengo una cercanía especial con Traiguén, usted lo comentaba acá. Así que la verdad es que la situación que se está viendo ahí es muy dura. Nos mandaba un primo que estaba allá en el sur, en la casa de mi abuela, mandaba fotos y la verdad es que es como un panorama de unas fotos de guerra, o sea, puro humo, ceniza, digamos, de muchos carros de bomberos, CONAF, la situación es realmente dramática y hay muchas familias sufriendo, así que un abrazo muy grande a todas las familias de la zona centro-sur, sur de nuestro país, que han enfrentado el drama de los incendios en estos últimos días de marzo. Uno a veces piensa, pasó el verano, parece ser que estos temas se acaban, pero lamentablemente no, ha sido un fin de marzo muy, muy complicado en términos de incendios en Hualqui, por supuesto, en Biobío, en Traiguén, en fin, en distintas partes de la zona centro-sur y sur de nuestro país.
Pero tranquilo, el presidente envió su mensaje de apoyo. No les dejaremos, dijo.
Tengan la certeza, hijo.
Tengan la certeza que no les dejaremos.
Estaba en Lollapalooza el fin de semana, pero...
¿Fue en Lollapalooza el presidente?
Bueno, creo que fue a ver Tool.
Ah, bueno.
A mí no me deja de sorprender, lo digo mucho antes, no me deja de sorprender la frivolidad de este gobierno. Pero es que...
Liderado por el presidente.
¿Cómo el presidente de la República está en Lollapalooza?
Mientras ardía el sur.
Bueno, y a propósito de la frase que decías tú, José Antonio Kast, hijo, puso en Twitter, hizo la pega de buscar los titulares pasados, las declaraciones del presidente Boric, y es siempre efectivamente la misma frase.
La misma.
No los dejaremos solos, haremos todo lo que esté en nuestras manos.
No descansaremos,
oye, etcétera, etcétera. Sí. Y las familias de Valparaíso se siguen esperando.
Anunció hace pocos minutos, Álvaro, el director de la Cernapret, del Servicio Nacional de Prevención de Emergencias en la zona sur, en la Araucanía, porque... Esto es información, digamos, preliminar, pero todo indica que el incendio que se produjo en Traiguén fue porque quemas que habían sido autorizadas por la autoridad se descontrolaron y generaron un incendio que hasta el minuto de hoy no se ha podido tener.
Sí, mira, yo soy de la zona, yo soy de Ñuble, pero ya al esperar el verano, nadie quiere el verano en el fondo porque saben todos los años que se va a quemar y en el fondo puede ser tu casa, pero allá todavía queda mucha gente que todavía está esperando el plan de reconstrucción. O sea, hay un montón de personas que todavía no han recibido un hogar, que se les quemó la casa de que venían de su abuelo, de sus padres y que han vivido ahí siempre. Y en el fondo... siguen esperando porque el gobierno ha sido deficiente, no solo en la prevención, todos estamos de acuerdo que ha sido deficiente en la prevención, sino también en lo que se requiere más actividad todavía, que es en la reconstrucción. También ocurre en Valparaíso, no sé qué opinan ustedes.
Por supuesto que sí. O sea, ¿cuánto había sido la cantidad de casas que habían construido?
Eran como 4 casas
en un año. Yo al tema de la prevención y al tema de la reconstrucción le agrego el tema de la violencia y el terrorismo, en el fondo, que forma parte, entre comillas, de la prevención. Porque ya no tanto como una prevención técnica de incendio como la que podría preparar la CONAF, sino algo que implica seguridad, estados de emergencia, ejército, etcétera. Porque la verdad es que ya la cantidad de veces que ha ocurrido que incendios parten más o menos al mismo tiempo, en distintos focos, en distintos lugares, a horas muy curiosas de la noche, la verdad es que ya, o sea, no da para ni discusión. Hace algún tiempo estaba algunas personas del Frente Amplio y la ministra Tobá decía sí, podría ser, pero ya es que es una cuestión absolutamente innegable.
La cantidad de condenados, tomando en cuenta los imputados, digamos, era bajísima. O sea, hoy día no queda condenado casi nadie por provocar un incendio.
No, la sensación es terrible, las imágenes son realmente chocantes, así que solo queda enviar nuestros mejores deseos, oraciones y abrazos de ánimo a las familias que lo están pasando muy mal allá en la zona sur. Tenemos que hacer una pausa, doctora Costa, con una buena noticia, porque en la mañana, y aprovecho de agradecer al Diario Financiero, me invitó el Diario Financiero a un seminario que hubo en la mañana, organizado junto al Banco Vice, que se llamaba Señales para Chile el año 2025, en que hizo una exposición inicial la economista Andrea Repeto sobre el panorama económico chileno, y luego un muy interesante panel de un grupo de empresarios chilenos. Estaba Francisco Pérez Maquina y dos empresarios y personas a las que conozco y admiro mucho, Patricio Parodi y Luis Felipe Casitúa, conversando sobre los desafíos de Chile. Y a la salida nos regalaron unos chocolates de Levis Chocolate, que nos vamos a comer en la pausa.
Ah,
porque me toqué el bolsillo de la chaqueta y me di cuenta que estaban, y siempre se viene el chocolate para recuperar energía y volver con todo para seguir conversando la actualidad política a la vuelta de la pausa, aquí
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es eso?
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao, 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con el doctor Jorge Acosta, con Álvaro Vergara, investigador del IES, con José Ignacio Palma, Ideas Republicanas. Conversando.
Tan rico los chocolates.
Tan buenos los chocolates. Saludos.
Muy bueno.
Agradecidos del vice y el banco del Diario Financiero por esa por ese detallito. Oye, faltan likes, doctora, que no hemos llegado ni a los 200.
No, pero ¿cómo si hemos llegado a más de 300 en vivo en los últimos programas?
¿Hagamos una invitación especial?
De todas maneras, para quienes nos están escuchando en este minuto, póngale like, porque aunque usted no lo crea, eso nos ayuda a llegar a más personas. Son más de 90.000 personas que nos escuchan en cada una de las frecuencias de Radio Agricultura y también en redes sociales, y hemos crecido consistentemente también en las apariciones en redes sociales, en YouTube. Cada vez nos ven más personas y somos el segundo programa político más escuchado en YouTube, ¿eh? Estamos muy contentos con eso también.
Así que usted póngale like, póngale me gusta a todos los que se van sumando a nuestra sintonía, y así llegamos cada vez a más personas. Tenemos una invitación además, doctor Acosta.
Una linda invitación. El día domingo fui a misa en la tarde a la parroquia Santa Gemita Galgani, ahí en calle Suecia, y afuera había un auditor que nos saludó con mucho cariño y que además nos invitó al 12º retiro Emaús Hombres, parroquia Santa Gemita Galgani, que se va a realizar el 16, 17 y 18 de mayo en la casa de retiro Santo Cura de Ars en Condel 5200, comuna de Renca. Así que están todos los que quieran invitados a vivir también ese retiro.
Doctora Acosta, se rechazó ayer por el Congreso Nacional, nos va a dar detalles José Ignacio Palma, un proyecto de ley, escuche bien, presentado el año 2017 por José Antonio Kast. En su último año como diputado, José Antonio Kast presentó el proyecto de ley llamado Ley Antipitutos, una ley que buscaba evitar el nepotismo y los pitutos, la pitutocracia al interior del Estado, el aparato estatal, los familiares, una serie de limitantes, prohibiciones, inhabilidades, que ayer fue votado en contra. Él, por la mayoría del Congreso Nacional, mucho diputado que no fue a votar, mucho diputado que se abstuvo, mucha, yo diría, pusilanimidad frente a un tema realmente importante. Doctor Palma, cuéntenos.
Doctor Palma, aún no concreto mis planes de doctorado, así que falta un poco para ser apelativo. Pero no, la verdad es que el proyecto lo que buscaba hacer era, en el fondo, dificultar la contratación de familiares injustificada, en el fondo. O sea, subir el nivel de acreditaciones, de nivel que tú tienes que comprobar, en el fondo, a la hora de asumir un cargo público. Ahora bien, ¿qué me pasa con esto del rechazo? El rechazo, entre parece, algunos, y ausencias de Chile Vamos, lo cual es bastante lamentable, porque se viene hablando mucho tiempo de la unidad en la derecha, de que estamos todos de acuerdo en que supuestamente son necesarios cambios radicales en la línea de Milei, en la línea de lo que está haciendo Elon Musk en materia de reducción de burocracia, en el famoso Dodge. Pero las palabras son una, los hechos son ocho. Yo, la verdad es que, yendo de una perspectiva un poquito más profunda, nunca he sido alguien ideológicamente que esté en contra de la existencia o que sea ideológico a favor de la minimización del Estado. Quizá hay una diferencia que tenemos los conservadores con los libertarios, pero sí estoy muy a favor, por razones prudenciales, de la minimización de la burocracia y del decrecimiento de este Estado en particular que tenemos. Nunca en la historia de la humanidad se había visto que el poder político tuviera tanta extensión, tanta burocracia, tanto aparato administrativo, y además que se usara como caja pagadora, en el fondo, de favores políticos o de lugar para hacerle un favorcito a un familiar que justo anda sin trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, me parece que estos proyectos no apuntan solamente a una cuestión comunicacional, apuntan a un desengrasamiento del Estado que es absolutamente necesario. Lo conecto con lo que decía hoy día José Antonio Kast a propósito de las propuestas para aliviarle también la carga a las pymes. ¿Cómo no le va a dar rabia al ciudadano promedio que trabaja en pymes, que paga impuestos, que a veces le cobran el IVA antes, en el fondo, de que reciba los recursos? Esa es una de las medidas que José Antonio Kast ha anunciado. ¿Cómo no le da rabia saber que esos impuestos se están pagando en un crecimiento, por una parte, de no sé cuántos tenemos hoy día, creo que una de cada 18 personas hoy día en Chile es un funcionario público, y que además muchos de esos funcionarios públicos son familiares, amigos, miembros del partido, a los cuales se les está tratando de hacer favores políticos nuevamente?
Álvaro Vergara.
No, lamentable que se haya rechazado. Era un paso importante en la profesionalización del Estado, y Y lo peor de todo es que son promesas transversales, o sea, también es un descrédito, otro descrédito más, digamos, hacia la clase política. Son promesas transversales que quien primero partió haciendo el gobierno durante el periodo de campaña. Recuerden que ellos decían que este iba a ser un gobierno sin piso, tuvimos todo lo contrario. Y también son promesas que se han hecho parte del mundo de la derecha, pero acá los factores son muchos. Yo todavía no he visto por qué, cuál es la parte técnica de por qué se rechazó la ley, pero también esto obviamente se rechazó también por motivos políticos. Yo creo que hay muchas personas que creen que ya se están poniendo la investidura, digamos, ya que creen que van a llegar al gobierno y no les convenía simplemente aprobar esta ley porque llevan a su equipo, llevan a personas, llevan a familiares. Entonces yo encuentro que es lamentable porque esto es un proyecto que es una demanda con bastante legitimidad popular. O sea, las personas quieren que si el Estado sea de cierta manera independiente y sobre todo que lleguen personas profesionales con las características adecuadas para los cargos. Y otro punto a mí que me llama la atención es que, claro, el Estado de Chile ha crecido a niveles increíbles durante este gobierno y, bueno, durante el gobierno pasado también. Se han creado nuevos ministerios, se han aumentado los cargos públicos. Solo en este gobierno se han creado más de 100.000 cargos públicos, pero aún así no se dan las condiciones para que ese aumento esté justificado en el fondo. Si se va a aumentar el tamaño del Estado, hay que ver, claro, si es técnicamente viable o no, pero por lo menos que sean personas que pasen por en los puestos importantes, por el sistema de alta dirección pública, que no sean pitutos, los puestos clave.
Y uno esperaría además que eso se reflejara en mejoras en la atención,
en los servicios,
servicios
públicos.
Es todo lo contrario.
Entonces yo creo que acá al menos la señal de Chile Vamos es mala respecto a la en la discusión pública, digamos, porque se ve que Chile Vamos pacta algunas reformas importantes con el actual oficialismo, pero cuando son proyectos interesantes y con legitimidad popular de, digamos, de la ala más a la derecha, no los aprueban. No los aprueban, y yo creo que en gran parte porque se viene la primera vuelta electoral.
Oye, perdón, y solo para seguir con el tema de crecimiento del Estado, no crecimiento del Estado, aprovecho a hacer una pequeña recomendación. Nuestro amigo aquí, Álvaro Vergara, el día jueves presenta un libro sobre neoliberalismo en el IES a las 18:30 horas. No sé si Álvaro quería aprovechar de decir algo al respecto.
No, yo, y hacer gracias por el espacio, invitar a todos los que están escuchando el lanzamiento. Esto fue fruto de una investigación de 3 años, en la cual yo investigué cómo se utiliza el concepto en la discusión pública y cómo la izquierda, a partir de los 90, utilizó la palabra para principalmente descalificar todo lo que tuviera relación con la derecha y con la economía de mercado. Yo intento explicar qué es el neoliberalismo, intento trazar una historia del concepto lo más transparente posible, y también intento describir los problemas del uso exacerbado de la palabra en la discusión pública, porque lo que te genera eso es confusión respecto a nuestro sistema político y económico, y sobre todo que se transformó en una etiqueta utilizada con términos políticos.
Absolutamente recomendado.
Este jueves, 18:30 horas,
en el IES,
Renato Sánchez, Comuna de las Condes, Metro Alcántara.
Alcántara. Yo sé que nos tenemos que ir, pero no puedo evitar decirlo, ¿eh? Por favor, revise los 23 diputados que votaron en contra de la ley antepituto y los 36 que se abstuvieron, que para todos los hechos es como votar en contra.
Y todos los que no fueron, además.
Y además, todos los que no fueron, de manera más cobarde. Pero fíjate que hay un caso que vi y que dije, tengo que decirlo. Adivine quién votó en contra. La diputada Claudia Mix. ¿Se acuerda usted de la diputada Claudia Mixo, no? Y busqué una notita del año 2022, publicada por nuestros amigos del libro, cuando decía, un mix de vínculos, la red de la diputada de comunes dentro del Estado, entre familiares directos y cercanos, la parlamentaria y Frente Amplista, tiene al menos a 5 personas trabajando en el actual gobierno o en municipios. Los casos más vistosos son las designaciones de su pareja
en Viña,
y su hermana como seremis, ambos en O'Higgins y Valparaíso. Pucha, que sería lindo también que algún medio como El Libro o tantos otros amigos o un centro de estudio se dedicara a justamente hacer ese cruce de los que votaron en contra, de los que se abstuvieron, de los que no llegaron a votar. ¿Cuántos familiares tienen trabajando en el Estado? Y ojalá los sumen todos. A ver, y ojalá suben los sueldos. ¿De cuánta platita estamos hablando que está en juego en una votación en el Congreso?
Lamentablemente nos tenemos que ir, queridos amigos. Aprovechamos de invitarlos a todos los que se han sumado a nuestra sintonía a ponerle like antes de que se acabe este programa. Si llegamos con sus me gusta, con su apoyo, con su compromiso y con su cariño cada vez a más personas, le mandamos un saludo especial a Mauricio Pavés, que agradece la difusión del retiro de Maús, Hombres de Santa Gema, dice el doctor Acosta, su comunidad parroquial se lo agradece. Saludos para todos los que nos escuchan, nos escribían por ahí desde Santiago Centro, saludos por ahí. Saludos a Loreto Espinosa, que quiere que le saquemos tiempo también a Conectados para durar más rato acá. ¿Hasta cuándo esa solicitud? Ustedes lo que quieren generar es cizaña aquí entre los programas. No, querido amigo, hay tiempo para todos, hay tiempo para todos. Tiempo y gusto para todos.
Y le mandamos un saludo a los más de 200 personas que le pusieron like, estamos a punto de llegar a los 250 y quizás a los 300 antes que ya termine.
Así que póngale like, queridos amigos, viene Deportes en Agricultura, quédense en la 92.1, Álvaro Vergara, José Ignacio Palma, doctora Costa, gracias por acompañarnos este día martes.
Nos encontramos mañana.
A las 13 horas, como cada día.
Y ya viene Deportes en Agricultura, que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.